Capítulo 12. Vénganos el tu reino. Mateo. Capitán B. Ver. 10. Como el israelita, cautivo en Egipto bajo el yugo de los faraones, suspiraba pensando en la anhelada tierra prometida, así la humanidad, como una desterrada, levanta al cielo sus miradas y suspira. El hombre que lucha y sufre, pide paz y justicia para todos los oprimidos y las quiere conseguir a costa de todo, porque en ellas cifra su felicidad. Paz y justicia. ¿Miramos acaso al cielo porque desesperamos encontrarlas aquí en la tierra? En su marcha secular, la humanidad, desde sus primeras etapas, ha venido sin descanso luchando para triunfar de los obstáculos que la estorbaban en su camino hacia la felicidad, sin lograr alcanzarla jamás. Pero cada generación que desaparece, a precio de su sudor y su sangre, deja a la que le sucede un obstáculo de menos por derribar. Y si algún resabio queda del mal, deja también una enseñanza para combatirlo o conjurarlo. Así ha ido formándose eslabón por eslabón la infinita cadena de progreso, y a través del tiempo, se estrechan cada vez más los vínculos de la humana solidaridad. Han transcurrido siglos tras siglos y cual eterno peregrino, el hombre no ha llegado aún a la tierra prometida, a la patria de la paz y de la justicia, donde le espera el descanso y la felicidad. ¿No llegará nunca ese día tan suspirado? Para poder apreciar una fértil y risueña comarca, es preciso haber antes sufrido la tristeza y la soledad del desierto. Para saborear las dulzuras de la paz, hay que haber antes experimentado los horrores de la guerra. Para evitar el dolor, es necesario haber conocido el sufrimiento, y para gozar del esplendor de la luz, precisa haber antes desesperado en el seno de las tinieblas. Para que el hombre alcance la felicidad que en la tierra le está reservada, es preciso que antes se dé bien cuenta de todo lo que a ella se opone y que conozca bien lo que es indispensable para conseguirla. La historia del pasado y el análisis del porvenir, fundado en el estudio del presente, le harán conocer qué males debe combatir y qué principios debe admitir como absolutamente necesarios al verdadero bienestar y progreso. La historia, la ciencia y la razón son los guías infalibles que nos señalan y preparan el camino. La historia, luz de la verdad y maestra de la vida, que condena al que ensalzaron los contemporáneos por miedo o por fanatismo, y que ensalza al que se había visto por sus coetáneos desconocido o envilecido, al mismo tiempo que nos ofrece lo que los siglos transcurridos han elaborado de bueno y de útil, nos enseña que es nuestro deber mirar hacia adelante, y sofocando el egoísmo del presente, trabajar para el porvenir, porque siempre llega el día del fallo justiciero. Nos cete ipsum. Conocerse a sí mismo tal es el principio de la sabiduría y conocer a la humanidad es también conocerse a sí mismo. He ahí porque la historia es la maestra de la vida. La ciencia será también nuestro guía en la vía del progreso, porque lo que ella ha sellado, es una cantidad más que aumenta el capital intelectual, cuya completa posesión, afanosa busca la humanidad. Pero no la ciencia oficial y dogmática, sino la que, verdaderamente digna de ese nombre, admite todas las hipótesis y no rechaza ningún hecho, sin haber constatado antes su error o falsedad. A la historia y a la ciencia se unirá la razón. No la que niega todo lo que está fuera de su alcance. Sino la que comprende que la humana razón es limitada y que aunque el hombre tenga el derecho de querer darse cuenta de todo, muchas cosas pueden existir que él no puede abarcar, porque a la par que todas las demás facultades, la razón también se desarrolla, y llega con la ayuda de la ciencia, a admitir como cierto lo que antes rechazaba como absurdo. ¿Y qué nos enseñan la razón, la ciencia y la historia? Nos enseñan que la humanidad desde sus comienzos, ha creído en Dios y en la inmortalidad del alma, y que los sacerdotes de todas las épocas, han disfrutado y explotado esas creencias, como medio para dominar la conciencia, monopolizando a Dios en su exclusivo provecho. Nos enseñan, que a pesar de haberse cometido crímenes en nombre de la religión y haberse abusado de la sencilla fe, ella es tan necesaria e imprescindible al progreso humano, que siempre la fe ha sostenido en medio de la ruina de las civilizaciones o la caída de las naciones, hasta el día en que, bajo la amenaza del materialismo invidente, la ciencia revela que la creencia en la inmortalidad no fue ni es una ilusión, sino una realidad. Sobre esta revelación se apoya la razón para proclamar la ley de justicia. Esta ley de justicia se sintetiza en la igualdad y en la fraternidad. Y ya los hombres empiezan a darse cuenta de que, si no se apoya sobre esas bases, la sociedad se precipitará en el abismo de la violencia y de la rebelión. Lo que hoy día aconseja la razón, ya lo predicó otro hombre, hace 19 siglos, sellando con su sangre la doctrina que él enseñara. La bondad, la excelencia de tan sublime doctrina, hoy más que nunca se ha hecho manifiesta. Igualdad. Grita el desheredado. Justicia. reclama el oprimido. Fraternidad. Invocan los pueblos. La inteligencia ayudada por la ciencia, ha sacado de la naturaleza tesoros y fuerzas que consiguió hacer esclavas del hombre, pero, al emprender el reparto de la conquista común, olvidando la ley de justicia, predominó el egoísmo, y debido a ello, a pesar de todos los grandes adelantos y progresos realizados, la humanidad en su mayoría sufre, protesta y se rebela. La verdad no nace ni muere nunca. Ella es eterna. Y es por esta razón, que la idea del puro socialismo cristiano, vuelve, después de 19 siglos, a presentarse al que observa y piensa, como única salvación del que sufre. La teocracia y la aristocracia, en vano luchan desesperadas para conservar sus dominios. Las ideas democráticas se difunden entre los pueblos y la idea se hará carne, porque la democracia es puro cristianismo, que aliado a la ciencia, restablecerá el reinado de la paz, fuente de todo bien y progreso, pues la sublime doctrina de Cristo, se funda sobre el amor universal. Volver al cristianismo no es retroceder, porque lo que es belleza y verdad en esencia, no obedece a las leyes del tiempo. Tal como es en el principio, permanece siéndolo siempre. Es lo que sucede con esas sublimes creaciones de la antigua escultura griega que siguen siendo modelo del arte, porque son la expresión de la más pura belleza. El cristianismo no es un culto. Es una religión sin dogmas y sin sacerdocio. Su único dogma es la caridad, y sus sacerdotes son los apóstoles que la predican con la palabra y con el ejemplo. La experiencia de los siglos, claramente demuestra, que todos los infortunios que han herido a la humanidad, han tenido por causa una transgresión a los eternos principios de igualdad, libertad y fraternidad. Utopías. Sublime doctrina en teoría, pero imposible en la práctica. Esto es lo que dice la generalidad, cuando oye hablar de socialismo cristiano. Filosófico. No hay tales utopías, ni tal imposibilidad, porque lo que es verdad es práctico y realizable, y deteniéndonos un momento sobre este punto, no nos será difícil demostrarlo. La transformación para ser buena y duradera, ha de producirse lentamente y debe venir de lo alto. Instintivamente las clases dirigentes empiezan a darse cuenta de lo peligroso que sería dejar que el movimiento se inicie en las clases desheredadas. Las reformas que vienen de lo alto, son comparables al torrente que bajando de la cumbre en su angosto cauce, cuando al llano alcanza, se derrama fertilizando con su frescura la sedienta campiña. Y las que de abajo vienen, se asemejan a la marea que todo lo inunda o arrasa. La constitucionalidad de los gobiernos actuales, se ha conquistado paulatinamente, debido a la previsión de la clase dirigente y a las exigencias de los pueblos en su progresiva civilización. De ahí que el mando omnímodo, el monopolio del poder, vaya desapareciendo, dando lugar a que el hijo del pueblo pueda hacer oír su voz en el recinto mismo donde se sientan los magnates del apellido y la fortuna. Predomina todavía el egoísmo, es cierto. Pero ya nadie cree en la desigualdad de castas en virtud del nacimiento. En el fondo del alma sentimos que todos somos iguales y si la superioridad aún suele basarse en la fortuna, no pasará mucho tiempo, para que veamos encumbrarse tan solo al mérito personal. La sociedad pasa por una época de transición. El germen de la igualdad ha prendido, y cuando se desarrolle y eche raíces, se convertirá en planta gigantesca que hirviendo hasta el cielo su cima, cobijará bajo sus ramas a la humanidad entera. A pesar de los mil defectos que aún trastornan a la sociedad, a pesar del egoísmo y del fanatismo, la idea de igualdad está en la conciencia universal y el sentimiento del derecho común se vulgariza. Se objetará que esto también tiene sus inconvenientes. Pero haremos observar que estos desaparecen ante las ventajas que resultan de la coalición de todas las clases sociales, y que, de todos modos, lo bueno y lo justo en lucha con lo malo y lo injusto, concluirán por triunfar. No está lejano el día en que a las leyes humanas, que sancionan la igualdad de la vida económica y política, se agregue el conocimiento de otras más trascendentales que nos demuestren, que de un común origen, nos dirigimos todos a una meta común, bajo el amparo de una ley natural de justicia y progreso, tan real y positiva, como la de la misma evolución de las especies. Estas leyes forman parte de nuestra naturaleza espiritual y son la más alta prueba de la existencia de la divinidad. La ciencia va revelándolas, las investiga, las constata y por último, las proclamará tan reales como las que rigen el movimiento de la materia. El magnetismo, el sonambulismo, la fuerza psíquica y el espiritualismo, serán elevados a la categoría de ciencias positivas. Del progreso de estas investigaciones, resultará que la moral, la justicia, son factores de la vida universal a la par que el éter y el oxígeno, pero en un grado mucho más elevado. La raza blanca, ariana o semítica, es la que marcha a la cabeza del progreso y la que tiene la misión de civilizar a la humanidad, aunque la realización de su misión haya de señalar el fin de su predominio. Esta raza, en toda Europa, menos Rusia, y en ambas Américas, ha proclamado la igualdad de los derechos del hombre y a todos indistintamente les ha concedido la facultad, si no de representar al Estado, por lo menos de dictar sus leyes y gobernarlo. Es la más solemne aceptación de la doctrina de Cristo y la proclamación y sanción de su divino precepto de fraternidad. Los benéficos resultados que esta igualdad debería producir, son, como ya dijimos, neutralizados momentáneamente por el egoísmo, que impele al hombre a procurarse para sí toda clase de satisfacciones, aunque sea a costa del bienestar de la mayoría. Pero el egoísmo es hijo del materialismo y la doctrina materialista está ya científicamente minada en su base. En la vida de la humanidad, los siglos deben ser considerados como breves días, y si mucho tiempo es aún necesario para que el precepto de fraternidad llegue a identificarse con las leyes de la vida individual y colectiva, ello no significa la imposibilidad de su definitivo triunfo. Ha sonado la hora en que al exclusivo adelanto material e intelectual, debe asociarse el deseo de progreso espiritual y moral. La palabra cristianismo vuelve a los labios de los que estudian la solución del arduo problema social. El sentimiento de justicia conmueve a la mayoría que está aún abajo y preocupa a la minoría que está en lo alto, pero como la minoría de hoy no será mañana la que seguirá dominando, está en el interés de todos buscar la pacífica realización de la igualdad. Como el que más, debe contribuir el clero a la realización de esta evolución, volviendo a los principios proclamados en los evangelios. Deben contribuir los hombres de Estado, proponiéndose la reforma, de las vetustas leyes que provocan a la reivindicación violenta de derechos que están en la conciencia de las masas. Debe contribuir el sabio, vulgarizando la ciencia en pro del bien general. El capitalista debe asociarse al trabajo, dividiendo con el obrero los beneficios. Y todos los hombres de buena voluntad, deben concurrir a la gran obra del progreso. Combatir la miseria y la ignorancia, es la grandiosa cruzada que deben realizar los grandes hombres del siglo XX, cruzada que si no conducirá como las de la Edad Media, a la conquista del Santo Sepulcro, realizará otra muchísimo más preciosa, la del reinado de Cristo. Con esto no queremos decir que la tierra se haya de convertir en un paraíso, cuyos ángeles serían los hombres. La vida es lucha, porque así lo exige el progreso, resultado del combate del bien y el mal, pero la suma de los males que nos afligen, irá disminuyendo, hasta que llegue el día en que el bien dominará en absoluto sobre el mal. Ese día llegará, cuando todos los hombres de buena voluntad, aún en sus esfuerzos en pro del mejoramiento de las masas. Los pocos que en la actualidad están en la brecha, si quieren que sus trabajos fructifiquen, deben constituirse en núcleos decididos, y no retroceder ante ningún sacrificio, puesto que se trata de una noble misión que cumplir. En el siglo que se acerca, no serán conductores de los pueblos los que hayan nacido a la sombra de un trono o hayan derramado oro y sangre por alcanzar el poder, sino los que realmente amen el progreso y quieran fundarlo sobre la base de la moral. Cuando la mayoría llegue a darse cuenta de las ventajas que la virtud y la ciencia posee sobre el egoísmo y el fanatismo, entonces habrá también llegado para la sociedad la hora de un gobierno justo y liberal, basado sobre la justicia y el perfeccionamiento colectivo. El verdadero gobierno democrático, no dará satisfacción a la ambición personal, puesto que más de una alta posición que explotar, importará un sacrificio en favor de todos, con la satisfacción propia del deber cumplido. Cuando la mayoría, consciente de lo que significan las palabras igualdad y fraternidad, anhele que de las alturas de la teoría, bajen al terreno de la práctica, entonces la virtud y la ciencia dominarán sobre el egoísmo y la ignorancia, porque los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Está en la conciencia de todos, que la hora de las reformas políticas y sociales ha llegado. Pero como la igualdad, la libertad y la justicia, no son cosas que se formen y se implanten en un día, es deber de todos mirar bien de frente al porvenir, para preparar el camino a la transformación social y que ésta se opere en prudente y paulatina evolución y no por medio de violentos y sangrientos sacudimientos. ¿Se dará así un gran paso en el progreso evolutivo político? Social. Las leyes, las costumbres, el comercio, las industrias, el arte y la literatura, tienen que ir poco a poco modificándose y transformándose, para coadyuvar insensiblemente a la realización del nuevo estado social. Afortunadamente, ya todo tiende a revestirse de un carácter más humano y más universal. Y así como ya casi totalmente han desaparecido los antagonismos y los odios que antes dividían a una ciudad de la otra dentro de la misma nación. Así como se han ido suprimiendo las barreras legales, que por razón de casta o de nacimiento se elevaban entre una y otra clase de la misma sociedad. Así como el gobierno representativo y municipal se sustituyó al absoluto y eclesiástico. Así también desaparecerán, poco a poco, los rencores y los celos que todavía dividen a unos pueblos de otros, y el bien general se sobrepondrá al egoísmo. No desaparecerán las rivalidades, cada pueblo conservará su tipo y sus tendencias, ligadas al clima, a la topografía, a la historia y a los caracteres predominantes de cada raza. Pero esas rivalidades serán solamente fuente de progreso, y esas desigualdades constituirán las diferentes notas que realcen la armonía del conjunto. Esas no son utopías, son cosas que sentimos o presentimos todos. Algunos nos damos cuenta del cambio que debe operarse y tratamos que tenga lugar lo menos violentamente posible. Y otros, casi instintivamente, se convierten en reformadores como obedeciendo al instinto de conservación. Es indispensable la reforma de las leyes sobre la propiedad, los impuestos, la educación, el culto, los procedimientos judiciales, el comercio y el trabajo. Es necesario proveer al amparo de la niñez desvalida, de los obreros víctimas de accidentes, de los envejecidos en las más rudas tareas, sin haber conseguido ahorrarse algo para sus últimos días. Y necesario es que se reglamente el trabajo de los niños y de las mujeres. Se irá aún más lejos. Se reformarán las leyes internacionales, sustituyendo el arbitraje a la declaración de guerra, el desarme general, a la costosísima paz armada. Y decretando la separación de la Iglesia del Estado, se llegará a la supresión del patronato. Todo ha de realizarse a su tiempo, porque la justicia no es una palabra llana o un mito, sino que es una fuerza real, cuya evolución cíclica, aunque desconocida, se efectúa con fatal e irresistible precisión. La historia lo comprueba. Para progresar no nos fundemos sobre religión alguna. Todas son de origen humano. La religión que necesita la humanidad es la que el universo le revela en sus leyes. La solidaridad universal, fuente de igualdad y fraternidad, única revelación del ser supremo, porque nada más se necesita para basar sólidamente el progreso en su indefinida evolución. No nos fundemos en absoluto sobre la ciencia, porque ella no lo sabe todo. Nos presenta las verdades que ya ha conseguido constatar, pero ignora las que aún le quedan por conocer. Fundémonos sobre todo, en el divino precepto de Jesús. Amaos los unos a los otros. La existencia del potencial espiritual y su supervivencia, es un hecho científicamente constatado, y sobre ese hecho debe basarse nuestra conducta individual y colectiva, a causa de los adelantos del pasado y del futuro. Lo repetimos, el alma y su entidad independiente del cuerpo, son hechos comprobados, y los que sigan dudando de su intervención en los fenómenos psíquicos, es porque rehúyen el estudio que les demostraría esta verdad. Porque creer imposible que la ciencia descubra fenómenos naturales, en un plano superior al físico. Si a mediados del pasado siglo, alguien se hubiera atrevido a anunciar que había descubierto el modo de comunicar en pocos instantes entre París y Roma, nadie le hubiera creído. El académico hubiera observado que eso no era posible dentro de las leyes de la naturaleza. El eclesiástico hubiera declarado, que solamente por intervención diabólica sería tal cosa realizable. Y el rico y astuto burgués, guiñando el ojo con aire de suprema inteligencia, hubiera dicho, lo que es a mí no me la pegan. Eso que hubiese sucedido hace un siglo si alguien hubiera hablado de vapor, telégrafo, fonógrafo, fotografía, etcétera, etcétera, es lo que sigue repitiéndose para con todo lo que sale de los conocimientos adquiridos por la ciencia oficial. Todo lo que atañe a la vida de ultratumba, está en ese caso. Sin embargo, sabios reconocidos, valiéndose de instrumentos de matemática precisión, para alejar la sospecha de una inconsciente alucinación de los sentidos, han constatado la realidad de la vida ultraterrestre. Pero, asimismo, de una manera sistemática, se les considera entre el número de los alucinados. No importa. Les sucederá mañana, a los que tienen ojos y no quieren ver, oídos y no quieren oír, lo que sucedió a los que en el siglo pasado razonaban o discutían como ellos y la posteridad tendrá trabajo para explicarse su atraso u obcecación. No obstante esto, ni la maldad, ni la ignorancia, pueden detener el empuje de las buenas ideas que en todo sentido al progreso conducen. Las leyes modificarán, fundándose sobre la caridad y no sobre la venganza. Como lo impone la solidaridad, en el criminal, en el pobre, en todo desgraciado, la humanidad reconocerá a un hermano que es conveniente corregir y mejorar. A un hermano caído, que con el trabajo, recobrará la dignidad perdida, la confianza en sí y en los demás. Los códigos se reformarán, porque la humanidad también se va reformando y desaparecerá de los pueblos civilizados la pena de muerte y la cárcel ociosa e inmoral. Las herencias, obedeciendo a la misma ley de justicia y solidaridad, se modificarán de modo que el capital se reparta proporcionalmente, entre todos los que contribuyeron a formarlo. Es necesario que la riqueza deje de permanecer en pocas manos, porque este hecho obstaculiza el progreso, dando por resultado, que un propietario retrógrado pueda mantener inexplotadas, inmensas extensiones de tierras. Esos mismos extensos terrenos, en lugar de esperar su valorización de la pura especulación una vez gravados con fuertes impuestos, más elevados que los que afecten a los cultivados, buscarán su valorización en el arado o en la ganadería, siendo así fuente de trabajo y de riqueza para muchos. Otras grandes extensiones de tierras, propiedad del Estado, que por su ubicación lejos de los centros comerciales, permanecen inexplotadas, se podrán destinar a colonias penales, industriales, agrícolas, que vendrán a sustituir con inmensa ventaja, al actual sistema de cárceles celulares y penitenciarías, donde, convirtiendo en un número al hombre, se le despoja de todo estímulo de reparación o rehabilitación. Lo que ayer parecía una utopía, ya es hoy una realidad y así seguirá sucediendo. En los preceptos de fraternidad, que proclamados desde la antigüedad más remota por Krishna, Buda, Confucio, Zoroastro, fueron sancionados por las palabras de Cristo, que aún más que la ley de la fraternidad, proclamó la del amor, se esconde el secreto del porvenir, la llave que abrirá las puertas del reinado de Dios, es decir, de la paz, la justicia y la igualdad. La religión de amor, sellada con la sangre de aquel que la predicara al mundo, es la única solución que se presenta a uno hombre, a la sociedad, a la humanidad. La ley de progreso, como lo hemos visto, es inalterable y eterna y la explicación del secreto de su inalterabilidad y eternidad, está precisamente en que ella se funda sobre el divino precepto, de que el cristianismo es la síntesis más perfecta que posee la humanidad. Cristianismo y progreso. He ahí la fórmula que sintetiza la marcha y los fines de las humanas generaciones. Por intuición, el hombre, desde sus más remotas edades, ha venido dirigiéndose por esa senda, y por eso, la barbarie cediendo a la ley de amor, poco a poco, se ha despojado de su ferocidad y la ignorancia, se ha disipado ante la luz de la ciencia. Y allá hay. Donde una negra y densa selva, abrigaba en sus cuevas al hombre desnudo y armado con el hacha de sílex, se levantaba más tarde la gran metrópolis, elocuente testigo de la ley de progreso. Adelante. Trabajemos con ahínco confiados en que nuestro es el porvenir, porque la generación de ayer es la de hoy y será la de mañana. Es mucho el camino que hemos andado, y que ligeramente hemos procurado esbozar en nuestra obrita, pero mayor, mucho mayor aún es el que nos queda que recorrer, porque si bien como ser creado, el hombre tiene un principio, su progreso es ilimitado, sin que pueda llegar a la perfección increada que es Dios. La verdad imperante sobre la mentira, la libertad sobre la tiranía, la igualdad sobre el egoísmo, el cristianismo aliado a la ciencia, triunfante de todas las supersticiones, es lo que nos reserva el porvenir. Todo cambiará, cuando todos se convenzan de que la vida no está limitada a la presente y que la ley de justicia, es ley de la naturaleza, inseparable de ella como la del progreso. Evolución en todo. Siempre más allá, hacia un fin cada vez más elevado. De nebulosa a sistema sideral, de instinto a inteligencia, de hombre a ángel, porque. Y. No y si han vermi. Nati nati a formar la angélica farfalla. Sí. No hay otro lema que este. Excelsior.